Hola a todos, hoy es domingo 14 de mayo y este es el podcast número 17 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Hola a todos, bienvenidos una tarde más o una mañana más al podcast de Interiuris, ahora en su número 17 y como siempre, pues repleto de contenidos. Mi nombre es Andy Ramos y hoy vamos a tratar, como en podcast anteriores, las noticias que han pasado en las últimas tres semanas en el mundo de la propiedad intelectual y de Internet. El tema del día de hoy, ya dejando de lado esta serie de podcast sobre relativo a las licencias Creative Commons y GNU GPL, el podcast de hoy vamos a hablar sobre los videojuegos, cómo se protegen jurídicamente los videojuegos. El caso célebre del día va a ser Sky contra Trasdata, una sentencia de las famosas enmarcada dentro del polémico canon por la copia privada. Vais a ver qué decían qué dijeron los tribunales a este respecto. Y como siempre vamos a cerrar el programa con vuestros correos, con vuestras dudas y con vuestras sugerencias. Como es habitual en este podcast, llevo una semana de retraso, pero bueno, como saben los podcasters, preparar un programa lleva mucho tiempo y sobre todo el mío, que trabajo mucho los guiones para que sean lo más precisos posibles. Y a pesar de eso lo intento sacar cada dos semanas, pero no siempre tengo el tiempo que me gustaría, porque bueno, esto lo saco de mi tiempo libre y desgraciadamente este escasea. Quiero daros las gracias a todos los que os habéis dirigido a mí para felicitarme por mi podcast y bueno, como sabéis, vosotros sois la razón de ser de este podcast y si no tuviese audiencia no lo haría, así es que lo hago solo por vosotros y si tenéis alguna cosa, si queréis felicitarme o queréis mandarme alguna sugerencia para perfeccionar y para hacer este podcast mucho mejor, lo podéis hacer a mi correo que es andyramosgil@gmail.com. Y bueno, si nadie tiene nada más que decir, vamos a empezar directamente con las noticias. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Bueno, pues como siempre, este podcast viene muy, muy cargado de noticias y yo no sé por qué, pero últimamente la propiedad intelectual parece es que no para, es una fuente de noticias y de conflictos. Bueno, lo primero es una noticia positiva, o por lo menos desde mi punto de vista una noticia muy positiva, y es que BitTorrent cierra un acuerdo con Warner para la distribución de películas. Warner Bros. Entertainment Group y BitTorrent han cerrado un acuerdo para utilizar las infraestructuras de esta última para la distribución de películas y programas de televisión online. Sistema que estará basado en tecnología peer-to-peer y que empezará a funcionar este verano. Bueno, para los que no conozcan, BitTorrent es un sistema de intercambio de archivos parecido al Emule, aunque con una estructura y una tecnología diferente, pero siempre basado en el peer-to-peer. Esta es la primera vez que un estudio de Hollywood cierra un acuerdo con una red de intercambio de archivos en Estados Unidos, porque ya existe algo parecido o algo similar en Alemania, y según los expertos, Warner estará probando este nuevo medio de distribución para ir paulatinamente agregando más títulos en el catálogo. En una primera ronda parece que se van a poner a disposición películas como Dukes of Hazzard, que aquí en España se tradujo como Dos chalados y muchas curvas, o un título de estos extraños que nosotros adaptamos, y Babylon 5. Esta noticia, como siempre, vosotros, como os he comentado siempre, me parece que las redes P2P son una excelente forma de distribución o de puesta a disposición de obras a través de Internet, y desde luego a mí me ha llamado mucho la atención positivamente. Hace poco estuve hablando porque yo pensaba que el tema de la banda, el ancho de banda en las empresas era muy importante, y estuve hablando con alguien de Yahoo Music de Europa y parece ser que para ellos no es tan importante, no están pensando utilizar la tecnología P2P para facilitar o para poner a disposición del público sus obras. Pero bueno, de todas maneras me parece una noticia muy muy buena porque abarata los costes de la distribución y yo creo que siempre que se ofrezca una tarifa competitiva a los usuarios es siempre muy muy bueno. Bueno, otra noticia es un sitio de descargas ruso se posiciona en número 2 más visitado, en el segundo puesto más visitado en el Reino Unido. Ya hemos hablado en este podcast de páginas de música como mp3sugar.com, sitio ruso que a cambio de 10 céntimos por canción o 1 euro por disco te puedes descargar los mayores éxitos del momento. Y la noticia ahora es que sobre este tipo de sitio es que uno de ellos, alloftmp3.com, ha conseguido posicionarse en el número 2 de ventas en el Reino Unido con una cuota de mercado del 14%, por detrás de iTunes con un 44% y seguido de Napster con un 8%. Lo que sorprende y enfada a la industria y a los músicos es que este tipo de sitios roza la legalidad, ya que estos sitios basan su legalidad o su razón de ser en licencias entre su empresa matriz y dos organizaciones, la Sociedad Rusa de Multimedia e Internet y la Federación de Titulares para la Gestión Colectiva de Derechos de Autor de Obras Usadas Interactivamente. Pues este sitio se basa en la licencia que estas dos entidades otorgan. Pero según expone The Register, y basándose en las leyes rusas, la licencia permite a este sitio vender cualquier canción en cualquier formato sin que necesiten el permiso de los titulares de esos derechos. Varias asociaciones, entre ellas la AIFPI, que es la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, ha realizado una queja formal ante las autoridades rusas para que paralice dichas actividades tan dañinas para el mercado europeo. Pero los fiscales de Moscú han desestimado la queja porque, según ellos, hay un vacío legal en las leyes de su país, lo que permite dicho tipo de conductas, ya que protegen principalmente la piratería física, más que la online. Pero bueno, es un tema que vosotros me comentasteis alguna vez, si esos sitios eran legales o no. Yo os di mi punto de vista y dije que parecían legales aparentemente, aunque estaban rozando la legalidad, y parece que así lo confirman las asociaciones de la industria fonográfica internacional. Otra noticia: un juez de Hong Kong obliga a desvelar los datos de los que intercambian a través de redes P2P. Y es que un juez de Hong Kong ha solicitado a varios ISP, o a varios proveedores de servicios de Internet, de su jurisdicción, a que le faciliten los datos personales de 49 personas que se descargaban material protegido por derecho de autor a través de Internet, según reporta el diario South China Morning Post, y todo esto utilizando la red BitTorrent. Esta sentencia supone, o esta orden, supone un avance importante para la lucha de la piratería, según un comunicado de la Asociación de Productores de Películas de Hong Kong, ya que por primera vez se obliga a los ISP a facilitar datos de sus usuarios, lo cual no hacían hasta ahora, porque se beneficiaban de dichas descargas ilegales, ya que las utilizaban como reclamo para que los usuarios contratasen su servicio. Otra noticia que leo en la página web de buffetalmeida.com, y es que hay nuevas sentencias por el uso de mod chips en la PlayStation, de los famosos chips multisistema de la Play. Y según publica la página web de este despacho de abogados, han llevado y han conocido dos nuevas sentencias relativas a la instalación y tenencia de chips en las consolas PlayStation, una condenatoria y otra absolutoria, aunque la absolutoria no resulta relevante porque absuelven por prescripción de delito y no porque no han entrado en el fondo del asunto, sino simplemente ha dicho que el delito ha pasado su plazo. Y como digo, ambas sentencias bajo la defensa legal de Sánchez Almeida. El juzgado de lo penal número 13 de Barcelona, y esto es relativo a la primera sentencia, y con sentencia de fecha 9 de marzo de 2006, ha seguido la línea jurisprudencial de otros tribunales y ha condenado a dos personas por un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270 del Código Penal por la tenencia e instalación de chips en consolas PlayStation 2 y por la copia de películas y videojuegos sin contar con la preceptiva autorización de sus legítimos propietarios. Como pone de manifiesto la sentencia, y lo leo textualmente, es reiterada la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que ha venido sosteniendo que para que el delito previsto y penado en el artículo 270 del Código Penal, que es el relativo a los delitos de propiedad intelectual, bueno, pues para este tipo de delitos que quede integrado es necesaria la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) una acción de reproducción, plagio, distribución o comunicación pública de una obra literaria, artística o científica, o de transformación, interpretación o ejecución de la misma en cualquier tipo de soporte o en su comunicación por cualquier modo. Bueno, tiene que existir estos tres requisitos. El primero, pues, que haya una reproducción o plagio o comunicación pública. B) la carencia de autorización para cualquier clase de estas actividades concedidas por los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual. Y C) la realización intencionada de estas conductas con el dolo específico, es decir, que ahora ánimo de lucro, definiéndose el aspecto de la culpabilidad por la necesidad de que la acción se realice con un ánimo de lucro y en perjuicio de terceros, por lo que es un delito de tenencia cuya consumación no exige ni ese lucro excesivo ni el efectivo ni el perjuicio efectivo. A los demandados se les impuso una pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 9 euros y el pago de las costas procesales por este delito contra la propiedad intelectual. O sea que parece que cada día se va afirmando más que la tenencia, la mera tenencia o la instalación de los chips en la Play, en las PlayStation son un delito. Así es que mucho cuidado. Otra noticia, y esta, bueno, relativamente importante, tampoco demasiado porque no introduce nada nuevo, pero bueno. La Fiscalía considera que no existe ánimo de lucro, según el 270, en las redes P2P. El Ministerio Fiscal ha hecho pública una circular dirigida a los fiscales en la que se posiciona en contra de la interpretación de que existe ánimo de lucro en las descargas y subidas de archivos protegidos por las leyes de derecho de autor en las redes P2P. Y todo ello según el citado artículo 270 del Código Penal. A diferencia de los jueces, que cada uno, bueno, y esto para que vosotros tengáis también una idea de este asunto, bueno, pues a diferencia de los jueces, cada uno puede mantener una posición diferente en un mismo asunto, aunque siguiendo las líneas jurisprudenciales de sentencias anteriores, los fiscales deben seguir las directrices de su órgano colegiado, que es el Ministerio Fiscal, que en este caso ha estimado que no existe delito en las subidas y descargas de archivos, por no existir el ánimo de lucro requerido en el artículo 270. Según la circular, y también leo textualmente, en cuanto a la tipificación de la conducta de quien coloca a través de un servidor en un sitio de la red obras protegidas sin autorización del titular de los derechos de explotación, puede incardinarse dentro de los supuestos de comunicación no autorizada, pero en este supuesto, si no está acreditada ninguna contraprestación para él, no concurrirá el elemento típico del ánimo de lucro, pudiendo perseguirse esta conducta solo como un ilícito civil. Es decir, que si alguien pone en una página web una obra protegida por los derechos de propiedad intelectual y no cobra por la descarga de esa obra, no se puede considerar un delito desde el punto de vista penal, pero sí desde el punto de vista civil. O esa es la postura que entienden los fiscales. Eso, por supuesto, lo debería de matizar en último extremo un juez. Esta solamente es la postura de los fiscales. Respecto del usuario, dicen ellos, que baja o se descarga de la red una obra y obtiene esta sin contraprestación, como consecuencia de un acto de comunicación no autorizado realizado por otro, realiza una copia privada de la obra que no puede ser considerado como conducta penalmente típica. Y hace una copia privada, bueno, esa es, de nuevo, es su interpretación. Además reconocen que, y también cito, sigo citando, por lo que se refiere a la concurrencia del elemento subjetivo del ánimo de lucro en la conducta de quienes obtienen obras protegidas mediante el sistema de intercambio de archivos en red, cabría considerar que sí se da, en tales supuestos, un ánimo de lucro, si se atiende a la interpretación que del mismo ha establecido el Tribunal Supremo para los delitos patrimoniales como, y estima, que el Tribunal Supremo, o cita que el Tribunal Supremo dice que ánimo de lucro es cualquier ventaja, utilidad, beneficio o rendimiento que se proponga obtener el sujeto activo, no importando ni el modo de materialización de su propósito lucrativo, ni si llegó o no a obtenerlo efectivamente. Bueno, pues a pesar de establecer el Supremo que el ánimo de lucro es cualquier utilidad o beneficio, no importando su propósito lucrativo, la circular concluye que no existe siquiera dicho ánimo de lucro necesario. Bueno, como he manifestado yo y como he sostenido en numerosas ocasiones, no creo que se deba llegar o llevar infracciones contra la propiedad intelectual por el orden penal si no existe una especial gravedad en la conducta del sujeto. Para mí, o desde mi punto de vista, el Código Penal y la jurisdicción penal es para casos extremos y para casos realmente graves. Y penar o juzgar a una persona a través de las leyes penales por descargarse unas canciones de internet, a mí me parece excesivo desde un punto de vista sociojurídico, pero sí creo que la fiscalía debería haber mantenido o fundamentado un poco más su circular, ya que por un lado expone la posición del Supremo con respecto al ánimo de lucro, que dice que sí, que es cualquier beneficio o utilidad, y a pesar de ello dan un razonamiento parco y que desde luego está muy poco basado en las leyes y la jurisprudencia. A pesar de eso, y como digo, tampoco introduce nada nuevo, porque ya hasta incluso los titulares de derecho de autor, las GAE y cualquier discográfica sostienen y estiman que llevar por el orden penal un tipo de las descargas del Emule o del BitTorrent es excesivo. Pero bueno, esta es la postura de la fiscalía. Y bueno, esto es todo lo relativo a las noticias. Vamos ya al tema del día de hoy, que son los videojuegos. You always have a very smooth explanation ready, huh? What do you want me to do, learn to study?
Abriendo tema del día.
Bueno, pues el tema del día de hoy, como comenté antes, son los videojuegos, que sé que es un tema, una forma de entretenimiento que gusta a todo el mundo, a muchísima gente, por lo menos a mí me encanta, aunque solamente tengo la PSP, pero en cuanto salga la Play 3, que ya han salido los datos esta semana han salido los datos, bueno, de precio, y aunque me parece un poco excesivo, pero a mí no me lo parece tanto porque es un auténtico bicharraco. Bueno, pues en los dos últimos programas hemos hablado de licencias, primero de las Creative Commons y en el anterior podcast de las NUGPL. También me gustaría hablar algún día de los contratos Color Juris, pero para no agotar a la audiencia y porque no quiero cansarle sobre el mismo tema, voy a tratar hoy otro tema y en un futuro podcast hablaré de estos contratos que creo que son también muy interesantes. Pero, como digo, hoy vamos a concentrarnos en videojuegos y la pregunta típica o la primera pregunta, ¿cómo se protegen jurídicamente los videojuegos? Que parece que es un tipo de obra muy especial, que es una obra visual, una obra cinematográfica, como dicen algunos, multimedia, es un programa de ordenador. Cuando aparecieron los videojuegos también surgió una polémica sobre qué tipo de obras eran, ya que es muy importante saber a quién se protege, o es importante saber qué tipo de obras son para saber a quién se protege, qué disposiciones de la ley le son aplicables y cuál es su plazo de protección. Bueno, pues el artículo 10 de la ley establece una lista de las obras que son protegidas por dicha ley o por la ley de propiedad intelectual, y vemos que los videojuegos no están incluidos dentro de dicho artículo. Pero el texto, al decir son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas, y al decir ese entre ellas está dejando la enumeración abierta, permitiendo la protección de cualquiera otra obra que cumpla con los requisitos de originalidad y creatividad. Pero una vez que sabemos que los videojuegos pueden ser protegidos, ¿qué obras son? ¿Son obras audiovisuales, obras multimedia, son programas de ordenador o es una categoría sui generis? Lo primero que tenemos que hacer es comprobar de qué está compuesto un videojuego para poder ver cómo y qué se protege. Bueno, pues los videojuegos están formados por multitud de elementos que se muestran en pantalla de forma unitaria. Por un lado hay personajes, hay escenario, vehículos, armas, animales, etcétera. Todos ellos reales o pueden ser también inventados, pueden ser creados por el autor o de fantasía. Y por otro lado hay una serie de imágenes asociadas que dan sensación de movimiento, incorporado a todo ello una banda sonora que lo completa y que le da una mejor sensación, una sensación pues más interactiva. Pero dando base a todos esos elementos artísticos hay un programa de ordenador. Todos estos elementos visuales que se muestran en la pantalla del usuario o del jugador sirven de soporte o están basados en un programa de ordenador, un conjunto de algoritmos que sirven de estructura al videojuego y que sin él todos los elementos que hemos descrito anteriormente no podrían exteriorizarse. Por lo tanto, vemos que hay dos elementos básicos o esenciales que podrían ser protegibles. Por un lado, el programa de ordenador, que sirve de base a un videojuego, y después todos los elementos que se exteriorizan en la pantalla del ordenador o en la televisión. También hay un punto importantísimo en los videojuegos que debe ser mencionado antes de seguir con la protección de estos mismos, y son las reglas del juego. Muchos autores han discutido de qué forma se puede proteger, además de los elementos más artísticos, las reglas de un juego, de un videojuego. Pues, por ejemplo, el Tetris o el típico Breakout. Cómo se protege las reglas, no el entorno gráfico o el programa de ordenador, sino las normas del juego. Bueno, pues ni las leyes de propiedad intelectual ni la de patentes permite la protección de las reglas que sirvan de base a un juego. De hecho, la ley de patentes excluye expresamente de la protección de esta norma a los planes, las reglas y métodos de juego, por lo que de esta forma ni las reglas de un juego tradicional, pues por ejemplo el ajedrez, el trivial o cualquier otro juego de mesa, ni las reglas de un videojuego como el Quake podrán ser protegibles porque se consideran ideas y no una expresión artística en sí. Sí se podría proteger el texto en donde se explican las reglas, la forma de exteriorizarla al mundo real, pero no las normas en sí mismas. Esto plantea un problema ya que hay determinados juegos, sobre todo los más básicos y primitivos, que es difícil hacer una separación clara entre lo que es idea y la expresión de una idea misma. Por ejemplo, el mítico juego de tenis con dos palitos y una bola está justo en ese límite de qué es idea y qué es la expresión de esa misma idea, porque casi es muy difícil expresar eso de otra forma. Como siempre, para ver si se han incumplido los derechos de autor de alguien, tendríamos que ir a un juez y que éste decidiese pues dónde está ese límite entre la idea y la expresión de ella. Pero yendo ya a un punto de vista más práctico, a qué y cómo se protegen los videojuegos en nuestro país, también hay que exponer varios datos de este mercado. El consumo de la industria de videojuegos en España alcanzó en 2005 los 863 millones de euros. El año pasado se vendieron más de 2 millones de máquinas, de consolas, y España es el cuarto país europeo en consumo de este tipo de entretenimiento, solo por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia. Y aunque no lo parezca, porque bueno, la industria del videojuego está ahí como muy callada, se mantiene al margen de toda polémica, pero obtienen mucho más ingresos que la industria del cine, que la industria de la música o que cualquier otra industria de entretenimiento. Los videojuegos ahora mismo son los que más rentabilidad están dando. Esto denota el gran poder que tienen las empresas del sector, un poder que en raras ocasiones sale a la luz. Mientras que la industria de la música o el cine están vigiladas por todos casi al milímetro, recriminándoles cada paso que dan, la industria del videojuego, mucho más rentable en términos económicos, apenas capta la atención de determinados medios. Como dije, yo creo que todo esto es una cosa muy curiosa y que por supuesto es una estrategia por la que ha optado la industria del videojuego y que le está saliendo estupendamente porque nadie se mete con ellos. Como dije anteriormente, en primer lugar se protege el programa de ordenador. O sea, he dicho antes que hay dos elementos básicos en un videojuego, es el programa de ordenador que le sirve de base y las expresiones que aparecen en las artísticas o creativas que aparecen en la pantalla. Bueno, pues en primer lugar se protege el programa de ordenador que sirve de base al videojuego, que nuestro ordenamiento se protege como una obra literaria por su código fuente. Ya sé que puede ser un poco locura, pero se considera que es una obra literaria el código fuente de un programa de ordenador y así es como se protege. El artículo 96 de la ley establece que, y cito textualmente, se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. Vemos que esta definición encaja perfectamente con el objeto en el que se fundamentan los videojuegos. Este programa de ordenador debe ser original, no puede ser una copia total o parcial de un programa realizado por otra persona, siendo original en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor. O sea, el sentido de la o el nivel de originalidad baja bastante y simplemente se pide que sea una creación original de o una creación intelectual del autor. Además deberá ser creado por una persona natural, no siendo protegible un programa de ordenador o un videojuego creado por una máquina. Un ordenador podrá traducir lenguajes de programación o pasar el código fuente a código objeto, pero nunca se podrá proteger el programa si ha sido creado por una máquina. Hace unos años se decía, bueno, que esto era impensable, que una máquina crease, pero hoy en día, con el nivel de desarrollo de la tecnología, no es demasiado descabellado pensar que en el futuro a lo mejor se le pueda dotar o la máquina sea capaz de crear. Si la máquina crea una serie de instrucciones o de algoritmos para solucionar un problema y para llegar a un resultado, esa solución o esa creación hecha por una máquina no podrá ser protegible porque solamente las personas físicas y naturales somos capaces de crear. Sobre los programas de ordenador hay varios límites y derechos que son interesantes comentar. El artículo 100 de la ley dispone que no necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador, incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta. Por lo tanto, solamente se podrá transformar un programa de ordenador, ya sea un programa tradicional o un programa que sirva de base a un videojuego, si es estrictamente necesario para corregir errores que eviten su correcta utilización y errores que o que se hayan producido posteriormente o que vengan de fábrica con el paquete del software. El siguiente punto del mismo artículo, del artículo 100, dispone que la realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización. Y este artículo es muy importante. Aquí hace mención de los famosos backups, que se pueden descargar de internet o de programas de intercambio de archivos, o los famosos chips que permiten leer copias de seguridad, como dicen las personas que lo instalan, que no son copias piratas, sino son las copias de seguridad. Bueno, pues según este artículo, la copia estará permitida cuando sea necesaria para la utilización del programa. Dicha necesidad será, por ejemplo, la instalación de un programa en el ordenador, y por tanto, cuando tú instalas un programa, se están copiando archivos en el disco duro, y ya sabemos que desde el punto de vista legal, copiar es reproducir, y la reproducción no está permitida. Bueno, pues aquí te dice que sí estará permitida la reproducción si es necesaria para la utilización del programa. De otra forma sería ilógico que tú no pudiese reproducir archivos dentro de tu ordenador, pues para utilizar un programa que has comprado. Pero la doctrina entiende que no es necesario realizar una copia de seguridad de un juego de la Play, por ejemplo, para poder jugar con él, por lo que no estaría permitida la copia de un juego si la realización de la copia no es estrictamente necesaria. Nosotros nos compramos un juego de la Play, lo metemos en la Play o en la Xbox o en cualquier otra consola de videojuegos, en la Nintendo, ahora que va a salir la Wii o cualquiera. Bueno, pues nosotros no necesitamos hacer una copia de seguridad para poder jugar con ese juego. No es necesaria esa reproducción o esa copia de seguridad. Pero de todas maneras se suele hacer, o se suele decir, bueno, pues aquí está el backup de tal juego por si algún día lo necesita. Bueno, pues según la doctrina ese backup no es necesario, con lo cual sería ilegítimo. Como ya sabéis, una cosa es la copia privada y otra cosa es la copia de seguridad, que solo afecta, esta última solo afecta a los programas de ordenador. La copia privada se puede hacer siempre que no haya un fin colectivo o lucrativo, mientras que la copia de seguridad afecta a los programas de ordenador y solo se podrá realizar cuando sea necesario para la utilización del mismo. Yo entiendo que no es necesario hacer una copia de seguridad para poder jugar a un juego de la Play y bueno, cualquier copia pues por supuesto será ilegítima, y aquí no entra el tema de la copia privada, porque la copia privada es para creaciones artísticas, literarias o científicas, y esto es un programa de ordenador, con lo cual se lleva por otras disposiciones completamente diferentes. Y por otro lado, la protección del videojuego como obra audiovisual de aquellos elementos que se exteriorizan. Entendiendo por obra audiovisual, o bueno, está la mayoría de la, o mucha doctrina, entiende que un videojuego, los elementos visuales, se pueden proteger como obra audiovisual, y la ley dice que una obra audiovisual son las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas especialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras. Aquí cuando habla de obra audiovisual se está refiriendo expresamente a las películas, pero también otros autores han entendido que se puede meter la parte visual de un videojuego, se puede meter también de este artículo 86. Pero para que un videojuego sea considerado como una obra audiovisual, está de cumplir también con lo que dice el artículo siguiente, el 87. Es decir, que haya un director de la obra, un guionista y argumento, y que haya composiciones musicales. Si vemos que es posible que haya, que posiblemente en una obra de un videojuego pueda haber director, realización, alguien que coordine y que haga la labor de dirección del videojuego, y pueda haber músico, pero a veces puede que no haya un guión, por lo que sería entonces una grabación audiovisual en vez de una obra. Bueno, yo de todas formas preferiría proteger, por un lado, los aspectos visuales de un videojuego, registrando los dibujos de los personajes, vestidos, armas, vehículos, animales, los bocetos de los escenarios. Por otro lado, el guión que pudiese existir, que pudiese tener el videojuego, como si de una película se tratase, con los personajes, los lugares, los nombres que se hayan inventado. Y finalmente también proteger la banda sonora de manera independiente que se haya creado específicamente para el videojuego. Hay mucha gente que, o la parte de la doctrina jurídica dice que se puede proteger como obra audiovisual. Yo preferiría, si alguien me viniese a mí y pidiese mi consejo, pues yo preferiría proteger por un lado el programa de ordenador, como hemos dicho antes, y eso está claro, y por otro lado proteger todos los dibujos, todos los bocetos de los personajes desde diferentes perspectivas y en diferentes posiciones, los escenarios, como digo, las armas también, y también desde el punto de vista legal, cuando se crea un videojuego hay que tener en cuenta los derechos de otras personas, que otras personas pueden tener sobre esas creaciones. Lógicamente, si tú quieres hacer un videojuego sobre Sonic el Puercoespín o sobre Mario, lógicamente tienes que pedir autorización porque hay una creación protegida por los derechos de autor, Y del mismo modo que hay una protección en un personaje, también lo hay en un arma o en un vehículo. Si tú ves un vehículo en el Counter-Strike que te gusta mucho, o un arma que te guste mucho y lo quieres poner en un videojuego que tú crees, ese arma, el diseño de ese arma, si los autores son los mismos programadores que del Counter, pues lo tienes que pedir una autorización, evidentemente. Así es que yo prefiero, si me diesen a elegir, como digo, pues proteger por un lado el programa de ordenador y por otro dibujos con los personajes, los vestidos, con todos los escenarios, porque por supuesto los escenarios también se pueden proteger, sin lugar a dudas, que también se protegiese el guión del videojuego para que en el futuro, si quieres hacer una película basada en ese videojuego, no tuvieses problemas, y también la música, la banda sonora que se haya creado específicamente para el videojuego. Bueno, pues protegerlos todos ellos de forma independiente y posteriormente, el programa de ordenador. Pero también aquí meto un poco de mi punto de vista, aunque también me gustaría resaltar que hay otra gente que piensa que no, que hay una obra audiovisual parecida a lo que hay en las películas. Pero bueno, esto así todo explicado de forma breve y para que lo entendáis. Esto lógicamente podría dar a un tratado, a una tesis relativa a los videojuegos, porque como digo, es una industria bastante opaca y que se ha investigado muy muy poco sobre esto. Hay muy pocos libros que trate sobre la protección jurídica de los videojuegos, y los que hay son bastante antiguos. Así es que nada, espero que os haya quedado un poco más claro esto, que veáis que todo dentro de un videojuego está protegido, hasta las armas, los vestuarios, absolutamente todo, o está protegido o se puede proteger. Tanto si sois creadores de videojuegos como si no, lo deberíais tener en cuenta para que nadie plagie vuestras creaciones intelectuales. Bueno, pues vamos ya al caso célebre del día de hoy, que como dije anteriormente, es la sentencia de SGAE contra Traxdata.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues vamos a ver la sentencia de SGAE contra Traxdata sobre un tema que, como sabéis todos, es muy polémico y es muy controvertido dentro del mundo de Internet. Eso de que dice todo el mundo, bueno, ¿y por qué voy a tener que pagar yo un canon cuando grabo la foto de comunión de mi sobrino? Pero bueno, eso se llevó a los tribunales y los tribunales unánimemente todos le dieron la razón a los demandantes. Así es que os voy a explicar qué dijo una de esas sentencias y que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, en otros podcasts ya he hablado de que no existe, o he comentado que no existe el llamado derecho a la copia privada, es decir, que los consumidores no tenemos un derecho a realizar una copia, sino que esta es un límite a los derechos exclusivos de los autores, y que existe este límite de copia privada, pero no un derecho, es un límite. Y existe este límite por la imposibilidad del autor de controlar todas las reproducciones que se hacen de sus obras en los hogares. Hace 50 años no existía ese límite porque no había una forma o un método, no existía la tecnología suficiente como para realizar reproducciones de obra en ámbitos domésticos. Todo se hacía en ámbitos industriales y sí se podía controlar eso más o menos. Desde que salieron los equipos de grabación doméstico, pues se hacen reproducciones en cada hogar y eso el autor no lo puede controlar, así es que de una forma, pues para protegerle de alguna forma y que no se le perjudique demasiado, pues se han establecido unos mecanismos para recompensarle por esas grabaciones que hacemos todos en nuestro ámbito doméstico. A esta posibilidad de realizar una grabación, una obra, debe ir asociada indisolublemente una remuneración justa a favor del autor por las reproducciones inconsentidas que se realizan de esta obra, que es el famoso canon, es decir, el límite a la copia privada va indisolublemente relacionado o unido con una remuneración. No puede haber ese límite sin existir esa remuneración. Bueno, pues en este caso SGAE, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la ley, que regula el tema del canon compensatorio, requirió a Traxdata, a través de una auditoría, para que le facilitase toda la información necesaria para cobrar el canon remuneratorio por copia privada por los CDs que se comercializaban y distribuían dentro del territorio nacional. Traxdata solo facilitó los datos relativos a los listados de venta de los productos CDR de audio, CDR de audio de 80 minutos, CDRW, o sea, CDR grabable de audio, negándose a entregar las relativas a las importaciones o inventario de productos, cuenta de proveedores, IVA, etcétera, que no estuviesen directamente relacionados con este producto. SGAE le requería a Trasdata también los datos de los CDR de datos, los CDR que utilizamos en los ordenadores, y que se han utilizado básicamente en sistemas informáticos, porque sabía perfectamente SGAE que estos eran los que más se vendían, muchísimo más que los CD de audio, que tienen una utilidad mucho más limitada porque solamente se pueden utilizar o se pueden utilizar principalmente en equipos de grabación de sobremesa, y obviamente se venden muchísimo menos que ordenadores con grabadora. Bueno, pues como establece la sentencia, el Real Decreto Legislativo 1/96, que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, mantuvo en el artículo 25 la misma regulación del derecho de remuneración que se establecía desde 1992, así como la obligación de las entidades deudoras, que siempre yo lo digo, que los deudores del canon, los que tienen que pagar este canon, no son los usuarios, sino según la ley lo establece, dice que son las empresas importadoras y los mayoristas, minoristas de este tipo de dispositivos de grabación y soportes. Bueno, pues que estas entidades deudoras tenían la obligación de facilitar cuantos datos y documentación fueran necesarios para que las entidades de gestión pudieran comprobar el efectivo cumplimiento de la obligación de pago de las mismas. O sea, que tienen que facilitarle a las entidades de gestión todo lo que ellas vendían en relación a estos soportes y a estos dispositivos de grabación para que ellas pudiesen ver cuánto tenían que pagar. Trasdata intentó fundamentar su defensa en que no había aportado esa documentación, por la que no había aportado esa documentación, en dos puntos. En la falta de legitimidad de la SGAE, cuestión que fue completamente rechazada por el juez, porque ya la ley contempla esa legitimidad que tienen las entidades de gestión. Y en la errónea, también intentó fundamentar su defensa en la errónea interpretación del artículo 25 de la ley por parte de la demandada. En este sentido, Trasdata alegaba que no se podía equiparar el CDR de audio o el CD de audio con el CDR informático, al entender que este estaba pensado no para reproducir fonogramas, sino contenido informático. O sea, que principalmente el CD data se hacía para reproducir contenido informático, con independencia de que el usuario final realice una utilización indebida del mismo. Es decir, que ellos ponían a disposición del público un CD que se podía grabar datos, principalmente informáticos o primordialmente informático, y que si después los usuarios lo grababan otro tipo de material, como por ejemplo fonogramas o material audiovisual, bueno, pues era una utilización indebida de los usuarios y que ellos no tenían nada que ver ahí. Se presentaron varios informes en los que se declaraba que la diferencia entre un CD de audio y un CD de data está simplemente en la estructura de la información, ya que el aspecto es el mismo, y que el CD de audio está fabricado para grabadores de sobremesa, aunque también puede ser utilizado en ordenadores. Pero lógicamente nadie utiliza un CD de audio en grabadores de ordenador porque es mucho más caro. Y es mucho más caro principalmente porque paga más Canon que un CD de data. Porque el fin único casi de un CD de audio es grabar canciones protegidas por derecho de autor, con lo cual paga mucho más Canon. El perito, en el informe que se aportó al tribunal, indicó que un CDR se puede copiar, o que en un CDR se puede copiar un compás disc comercializado, siempre que la copia se haga desde un grabador integrado o dependiente de un ordenador, siendo el resultado fiel al original. Y el juez evidenció y sentenció y dijo textualmente que es evidente a la vista de los referidos informes que el CDR informático o data es un medio idóneo para la reproducción de fonogramas para uso privado. Dice que no es aceptable que la demandada alegue el imposible control sobre la indebida utilización por el consumidor de los CDR de data, porque es bien sabido cuál es el hábito del consumidor español. Es decir, para qué, todo el mundo sabe para qué utilizamos todos los CDR, o para qué lo utilizamos primordialmente, porque se habían aportado estudios de mercado que decía que el 70% de los CDR de ordenador se utilizaban para grabar canciones y para grabar películas, con lo cual el juez decía, o la juez en este caso, decía que es bien sabido cuál es el hábito del consumidor español, y dice que es el de grabar mediante ordenador los CDs legalmente adquiridos por otras personas, o grabar música y otros materiales directamente de internet, y si así se hace es porque se puede. Es decir, porque los soportes, los CDR, lo permiten, siendo esta circunstancia responsabilidad de quienes los fabrican o los importan y distribuyen en el mercado español, conociendo sus características. Según decía la juez, quien se aprovecha del tirón comercial de los CDR data, en muchas ocasiones para este tipo de grabación de música, no puede escapar al cumplimiento de las obligaciones que la ley impone. porque decía que bueno, que sí, que por un lado ellos no sabían o no desconocían cuál era el fin de final de esos CDR, pero que estas personas que saben que, o que uno de su del tirón comercial que utilizan ellos, una de sus estrategias para vender eso es que se puede grabar música, se puede grabar, porque además así te lo indica la carátula, bueno, pues que no puede escapar al cumplimiento de las obligaciones que la ley le impone, que y una de ellas remunerar justamente a los creadores de contenido, que sin ellos, sin estas personas que hiciesen música, su negocio sería al garete. O sea, si nadie pudiese grabar música en un CD, pues eso, pues se comprarían muchísimo menos CD, porque solamente una parte se utilizan para grabar archivos personales. Sí es cierto que dependiendo del ámbito en el que se hable o en el que se esté, se graban más o menos, pero en general, como decía este estudio de mercado, el 70% se utiliza para grabar música y película, y que estos deudores, vuelvo a decir, no son los usuarios, sino son los que comercializan esos CDs, no pueden dejar de responsabilizarse por eso que hacen. De esta manera, la juez consideró culpable a Trasdata por no proporcionar a SGAE los datos de venta e importación de CDR Data de los ejercicios de 1997 a 2000, obligándole al mismo tiempo a facilitar dicha información en el futuro para el cumplimiento del artículo 25 de la ley. Esta es una de las sentencias que obligó a la asociación que representa a los importadores y fabricantes de soporte y equipo de grabación, a Simelec, a llegar a un acuerdo con las entidades de gestión para que efectivamente pagasen el canon remuneratorio del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. Bueno, hay muchas otras sentencias, pero yo he creído que esta lo explicaba suficientemente bien, la obligación que tenían de cobrar o de pagar por los CD data, los CD de ordenador. Y ya sé que muchos de vosotros estaréis en contra, pero bueno, es lo que dice la ley, y mientras que no se cambie, eso es lo que hay. Bueno, vamos ya a responder todos los correos que me habéis mandado.
Abriendo correos.
Bueno, y una semana más voy a responder vuestras dudas o vuestras consultas, vuestras preguntas que me habéis mandado a mi dirección de correos andyramosgil@gmail.com, que como siempre sabéis os respondo primero por correo y después lo digo públicamente a través del podcast para que todo el mundo, si tiene una duda similar, pues que se dé por contestado. Y bueno, esta semana tenemos las siguientes dudas. En primer lugar, dice hola Andy, acabo de engancharme a tu podcast y creo que lo conocí a través de Comunicando, a través de José Antonio Gerado, y nada, me felicita por el podcast porque dice que es muy bueno en contenido, estructura, etcétera. Quería hacerme una pregunta en relación al último podcast que hice, que trataba sobre las licencias GPL. Dice que él está haciendo una tesis con una beca, una tesis doctoral con una beca, y que quiere publicar el código que salga de su trabajo con esta licencia. Dice que tenía sus dudas por lo que había oído sobre la responsabilidad del desarrollador y que aunque lo ofreciese gratis el código, no le libra de dar garantías sobre ese código. Por eso que dice que había oído lo que comentaba yo en el podcast, ya no está tan seguro de poder o de poner ese código bajo esta licencia, lo que de verdad a él le gustaría. Ese código dice que iba a ser usado casi exclusivamente por investigadores, por lo que creo que o creía que nadie le podría pedir responsabilidades. Pero aún así, quería conocer los riesgos. Dice que de esta forma se te ocurre, o de qué forma se te ocurre que podría minimizar ese riesgo a que alguien me pida responsabilidad porque mi código no haga lo que supone que debe hacer o porque que desconfigure algo. Bueno, dice que te lo pregunto porque en algunas páginas con programas similares se advierte que el código es experimental y que no se hacen responsables, etcétera. Dice que si hay algún aviso, que si un aviso así sirve de algo y qué puede hacer. Bueno, pues muchas gracias como siempre por ponerte en contacto conmigo. Como ves, le pongo mucha ilusión y mucho tiempo a este podcast y intento hacer el mejor trabajo posible. Bueno, yendo directamente a su pregunta o a tu pregunta, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el trabajo que estás realizando es una tesis doctoral o de fin de carrera. Y dependiendo de los estatutos de tu universidad, esta será una creación tuya, pero cuyos derechos pertenecerán a la universidad para la que investigues. O al menos es así las universidades en las que yo conozco, las que a mí me han comentado. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es enterarte de quién tendrá los derechos sobre el programa de ordenador una vez que termines la programación del mismo, porque presumiblemente lo tenga tu universidad, por lo que tú no tendrás derecho a publicarlo en ningún sitio, ni con licencia GNU/GPL ni con cualquier otro tipo. Así es que lo primero es informarte de quién tiene los derechos o quién va a tener los derechos en el futuro. Sobre el tema de la responsabilidad del software, es indudable que una persona no puede crear una cosa y luego no responsabilizarse de sus actos, aunque esto tiene precisiones. El gran problema que tiene la licencia GNU es que no hay control sobre el uso que se hace de ella, es decir, tú pones un programa en internet con esta licencia y no tienes la capacidad de saber si alguien lo ha utilizado y en qué forma, si lo ha modificado o si lo está comercializando, si tú lo pones aquí en España y lo comercializa localmente en Australia, o sea, en... Con esta licencia es imposible mantener un control sobre tus obras. Confías en la buena fe de la gente y en la suerte de que si alguien vulnera tus derechos, tú casualmente lo descubras, pero no lo sabrás en el momento justo en el que tus derechos sean infringidos, o los de tu universidad en este caso. Mi recomendación es que primero verifiques quién tiene los derechos sobre el programa. Si no los tienes tú y lo publicas, te podrían denunciar, incluso la universidad. Y si tú dispones de ellos, de estos derechos, que en vez de utilizar una licencia GNU/GPL, que pongas en una web la descripción de tu programa y que está a disposición de quien quiera estudiarlo e investigar sobre él, pero que se tiene que poner en contacto contigo. Una vez puesto en contacto contigo, le mandas el programa, pero él tiene que firmarte un papel en donde se diga expresamente que no te responsabiliza de nada, pero que haya un acto en el que tú y él, y esa persona que está interesada en utilizar tu programa, acordáis que no te responsabiliza de cualquier perjuicio que el programa pudiera causar. De esta forma matas dos pájaros de un tiro. Por un lado sabes y controlas la difusión de tu programa y por otro tienes una prueba manifiesta de que la persona conocía el riesgo que corría. Es una cuestión probatoria ante un posible juicio. Si alguien te denuncia, bueno, tú dices que actuaste con la mejor o con una muy buena fe y que el tribunal lo estime así. Así es que nada, que como siempre tengáis cuidado con todos los pasos que dais, porque el derecho, desgraciadamente o afortunadamente, influye en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Bueno, esta otra duda, esta de Carlos, dice que escucha mi podcast desde hace 3 o 4 números y que le parece muy interesante, sobre todo por la imparcialidad del mismo, y como yo digo, no hay que caer en eso de putas gay, sino que hay que ir un poquito más adentro y ahondar en todas las cosas. Dice que la duda que tiene es la siguiente. Dice que está claro que no se puede plagiar contenidos de otras webs. También en uno de tus programas comentaba que, por ejemplo, los sitios de descarga P2P no podían rechazar la responsabilidad, puesto que se tiene conocimiento de que los contenidos enlazados por ellos, o bien por sus usuarios, son ilegales, películas, etcétera. Más que ilegales, que no están puestas a disposición con la autorización de sus titulares. Dice que en mi caso lo que sucede es que tiene una web en la que los usuarios registrados pueden enviar artículos, y dice que se ha encontrado con que algunos de ellos han sido copy and paste, copiar y pegar de otras páginas web. Dice que en este caso, ¿qué pasa? ¿Deben ser únicamente los usuarios responsables de los contenidos que envían, o por el contrario sería yo el responsable puesto que alojo esos contenidos? Por otro lado, dice que ante la cantidad de información existente en la red, está claro que es imposible verificar que un contenido es original o que se haya dado consentimiento para su publicación. Dice que la página lleva una semana en funcionamiento y que ya le ha dado más de un quebradero de cabeza, así es que, bueno, que quería saber cómo controlar un poco tema de moderación o de responsabilidad de los contenidos que se alojan en su página web. Dice que por otro lado dice que escuchó el caso de Sky contra la Frikipedia, donde parece que empapelaron al dueño de una web por las definiciones vertidas por un usuario. Bueno, y la respuesta mía es que, bueno, lo primero, agradecerle por escribirme y por escuchar el podcast, y yendo ya directamente a su pregunta, le dije que tiene toda la razón cuando dice que los prestadores de servicios tienen cierta responsabilidad sobre sus sitios web, y vamos a matizarlo. En primer lugar, y para darte una respuesta lo más detallada posible, tenemos que irnos a la denostada Ley de los Servicios de la Sociedad de Información, la famosa LSSI, que fíjate que si el tema de la responsabilidad es importante, que le dedica íntegramente la sección segunda del capítulo segundo. O sea, la responsabilidad en Internet es muy importante. En el artículo 13 se especifica que los prestadores de servicio de una web, por ejemplo, está sujeta a responsabilidad civil, penal o administrativa. Y el 16, que se titula Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, dice que y cito textualmente lo que dice la ley, los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario siempre que, es decir, no van a ser responsables si no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona derechos o bienes de un tercero susceptible de indemnización, o si tienen este conocimiento efectivo, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Bueno, como ves, los avisos legales que pone la gente, y lo pongo entre comillas porque yo los considero pseudo legales, porque ponen ahí lo que quieran, no son del todo válidos. Ese servicio, esos avisos legales que dicen, no me responsabilizo de esta página web, no se responsabiliza de nada. Pues eso no es del todo válido. Un prestador no se puede exonerar completamente de toda responsabilidad y tiene que tener en cuenta la ley y cumplirla. En tu caso especial, yo te recomendaría que pusieses un aviso que advirtiera que no se puede copiar y pegar artículos enteros, ni fragmentos siquiera de terceras personas sin su autorización o de la entidad de gestión que les represente, y que todo el contenido que sea incluido por los usuarios debe obtenerse lícitamente. Y no vale eso de que la información que fluye por internet es libre, eso es directamente mentira. O sea, la información que fluye por internet está sujeta a muchos tipos de leyes. Ese aviso legal debería ir en un box donde el usuario tenga que aceptar los términos. Y tú, por supuesto, como proveedor de contenido, guardar ese registro o esa aceptación de cada uno. Tampoco estaría de más que cada X tiempo le recuerde a tus usuarios a través de un email que tienen que, o a través de un post, que tienen que cumplir con la legalidad para que no incluyan algo que no sea suyo. Además, en el aviso legal deberías poner un párrafo aparte que está dispuesto a cooperar con cualquier persona que estime que sus derechos de propiedad intelectual están siendo vulnerados en tu página, facilitando un email para tal fin y retirando dicho contenido si compruebas que efectivamente son ilícitos. De este modo podrás demostrar que al menos has actuado con competencia y con el deseo de que no se vulneren los derechos de autor en tu web. Sobre este tema, hace menos de un mes se publicó una sentencia en Alemania que no tiene efectividad aquí, pero que se tiene en cuenta en los tribunales, en la que se declaraba culpable al moderador de un foro por los comentarios que se hacían en su web. Él alegó que no podía controlar todo lo que se decía en su foro y el juez le respondió que si no lo podía controlar, pues que redujese su ámbito de comercio hasta donde pudiese para respetar los derechos de terceras personas. Como digo, no es vinculante en España, pero te puede dar una idea de por dónde van los tiros en otros países. De hecho, ten cuidado porque tengo conocimiento de que Cedro, que es la entidad de gestión de escritores y editores, que es la equivalente a SGAE, pero para ese colectivo de escritores y editores, persigue estos copy and paste de las páginas web y en principio solicitan la retirada inmediata de los textos. Si no se realiza, pues ya te pasarían a demandar, pero que tengas cuidado porque eso se persigue. En resumidas cuentas, te recomiendo que dejes muy claro en el aviso legal que no se puede copiar y pegar o poner artículos de terceras personas sin su autorización, que tu web pretende cumplir lo dicho en el artículo 16 de la LSSI, por lo que si cualquier persona cree que sus derechos han sido lesionados, que se ponga en contacto con el administrador del sitio y que actuarás en todo momento con la diligencia debida. Así podrás demostrar al menos tu buena fe y tu competencia. Sobre el tema que tú dices de SGAE contra la Frikipedia, no es un asunto de derecho de autor, sino de derecho al honor y al buen nombre. La Frikipedia, en su definición, le imputaba delitos como ser mafiosos, ladrones, etcétera, lo cual va en contra del derecho al honor que tiene cualquier persona o entidad. Bueno, espero que te haya resuelto la duda y si tienes cualquier otra, ya sabes que estoy a tu entera disposición. Otro email de Kiko del Mar desde Argentina y me dice, bueno, ¿qué tal? Que ya está aquí otra vez después de tanto tiempo. Y dice que ha visto que las revistas de producción de música o el mismo sello Magnatum pide a quienes envíen maquetas que las grabaciones no contengan samples o muestras sin liberar. Sin liberar se refiere a temas de derecho de autor. Dice que quien grabó el sonido de un golpe de tambor o el do de un violín tiene derecho sobre esas muestras de la misma forma que un editor tiene derecho sobre la grabación de una canción entera. Dice que tiene entendido que los instrumentos virtuales están protegidos, está protegido el algoritmo que genera el sonido, pero lo que es representado por ese algoritmo al ser ejecutado no es protegible. Otra duda, dice que en el caso hipotético de que un éxito del verano haya sido mezclado con una copia no autorizada de un software, ¿la empresa que desarrolla el software está en condiciones de solicitar la licencia al productor o al estudio de grabación? Y bueno, me pide que le respondiese en plano teórico porque lógicamente son bastante tiquismiquis las preguntas. Bueno, pues le dije que iba a ser breve también en mi respuesta y le dije que las leyes de propiedad intelectual protegen tanto a los autores como a las personas cuya labor ayuda a la creación, por lo que se protege también la mera grabación, sea o no sea protegible lo que se graba. Es decir, se protege la grabación de una canción del mismo modo que la de una entrevista, la de un grito o la del canto de un jilguero. Así que tu respuesta es sí, el que graba el sonido de un tambor o el que graba los cantos de un gorrión tiene los mismos derechos que el que graba una canción, sin perjuicio de los derechos que haya sobre la sobre la obra contenida en esa grabación. Pues lógicamente no va a haber derechos sobre ese canto del gorrión, pero sí puede haber derechos sobre una canción. Y todo eso sin perjuicio de los derechos que haya sobre la grabación. Sobre tu segunda pregunta, por supuesto que te pueden exigir que adquieras una copia autorizada cuando utilizas software sin licencia o sin pagar porque te la hayas descargado de algún sitio, porque alguien te lo haya dado, te lo haya pasado algún amigo. Pero no solo si compones la canción del verano, sino por la mera utilización o instalación del programa en tu ordenador. Uses el programa o no, por la mera instalación ya te pueden exigir la adquisición de una licencia. Si no has adquirido una licencia de uso, tienes que hacerlo, con el peligro de que te descubran esa utilización ilegítima y te denuncien. Hay muchas sentencias, él me pidió sentencias, hay muchas, pero bueno, que si quiere alguna en específica, pues que me la o de algún tema en específico, pues que ya me lo pide yo se lo mandaría, o ya hablaría de ello en futuros podcasts. Ahora tengo una pregunta de Maite que me dice que ha encontrado mi página web Interioris, que está interesada en conocer cuál es el tipo de derechos que tienen los cortometrajes que se encuentran en internet, en la red. Dice si lo más habitual es que tengan todos los derechos reservados, que tengan licencia Creative Commons. También le gustaría saber qué tendría que hacer para comprar cada una de estos cortometrajes. Yo le contesté que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber contactado conmigo y le conté que los cortometrajes son obras audiovisuales protegidas por la ley de propiedad intelectual en los artículos 86 y siguientes, por lo que se deberá respetar en todo momento los derechos de los autores de las mismas. Los cortometrajes que se encuentran en internet, como los que están en cualquier otro medio de comunicación, están sometidos a esta misma legislación, por lo que deberás recabar la autorización de los autores para cualquier uso que hagas de las mismas. A pesar de que internet parezca un territorio sin ley, pues no lo es. Hay que pedir autorización, da igual que tú tengas acceso a un cortometraje a través de un DVD que compres en una tienda, a través de televisión o que esté en internet. Internet es un medio más. Por ello, si quieres reproducir la obra en algún soporte, distribuirlo, comunicarlo públicamente o ponerlo a disposición en otra página web o transformar ese cortometraje, deberás obtener la autorización de los titulares de cada una de estas obras. Aún así, como habrás notado, en internet se han puesto de moda licencias que permiten la libre distribución de obras protegidas por derecho de autor. Si los cortometrajes que deseas utilizar están bajo una de estas licencias y que las más comunes son, como ya decía, las Creative Commons, deberás comprobar qué tipo de licencia tiene cada cortometraje que quieras utilizar y actuar en consecuencia. Si alguna de estas licencias permite la libre distribución de obras a través de internet, sin que medie ánimo de lucro en tu actuación, estarás libre de hacerlo, pero te recomiendo que te asegures bien qué uso está permitido en cada cortometraje que quieras utilizar. Si alguien pone en su cortometraje el clásico copyright o todos los derechos reservados, te deberás poner en contacto con el autor del cortometraje y llegar a un acuerdo para la utilización que quieras hacer. Espero que mi respuesta te haya aclarado algunas dudas y si no es así, bueno, pues ya sabe que estoy aquí para tu entera de cualquier otra duda que tenga a tu disposición. Bueno, y este programa pues se ha acercado a la hora, como siempre, como viene siendo habitual. Si queréis, lo podéis escuchar en dos trozos. Si habéis llegado al final del todo, pues supongo que ya lo habéis escuchado del tirón en varias sesiones. Si habéis llegado al final, pues os lo agradezco que me hayáis acompañado en esta hora a través de la propiedad intelectual, del maravilloso mundo de la propiedad intelectual, y que veáis, bueno, qué es lo que sucede, aparte de toda la demagogia o toda la verborrea que se suele escuchar por internet. Para cerrar el programa de hoy, que espero que os haya gustado, voy a poner una canción, como siempre, del Podsafe Music Network. En este caso voy a cerrar con una canción de Bar Carbon titulada My Love. Os espero como siempre en mi blog en www.interioris.com/blog y en el podcast, y cualquier cosa que queráis contactar conmigo para cualquier colaboración o duda, sugerencia, estoy a vuestra entera disposición en andyramosgil@gmail.com y bueno, como siempre, os espero dentro de muy poco, tanto en la red como en mi podcast. Hasta pronto. Hands down, I pull.
the curtain back. Hope no one's looking, 'cause it's a dangerous situation. Keeping one eye open as we kiss. Oh well, I've been afraid before. It's nothing new to me, and I played this game. Don't ask, don't tell, it's a secret. Still on it.